Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Pues vamos a empezar. Una súplica podemos tener para esta semana. Señor, hazme testigo de tu resurrección, apóstol de tu amor. Esta es la gracia y esta es la súplica que queremos conseguir del Señor. No es alguna cosa, no es una gracia que pidamos que nos exceda, ni es una gracia, digamos, que sea muy exótica, muy ajena a lo que tenemos que ser. Porque en realidad, ser testigos del amor de Dios es la vocación propia y específica, o debería de serlo, del bautizado. Nosotros, dice San Juan, en una frase que comentaremos después, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene, hemos creído en Él. Incluso insistirá más San Juan en su testimonio, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos oído con nuestros propios oídos, eso es lo que os comunicamos, el Verbo de Dios que se ha hecho hombre. Por eso nosotros que estamos haciendo esta escuela, este recorrido ya largo de la escuela de santidad, tenemos que tener certeza de que desde que hemos sido bautizados tenemos una doble vocación, la vocación a ser santos y la vocación a ser apóstoles, testigos del amor de Dios. Esas dos vocaciones brotan de una manera espontánea, natural y también sobrenatural de la realidad del bautismo, la nueva vida que se nos ha dado en Cristo. Y en este tiempo de la Pascua en la que estamos viendo, seguramente que con asombro, todos los que estamos aquí y lo recordamos con la Iglesia todos los años, esa transformación que se da en los apóstoles, de cómo antes de la resurrección están apocados, miedosos, escondidos, con miedo a los judíos para que no les persigan y no les crucifiquen, porque podían pensar que iban a hacer con ellos lo mismo que habían hecho con el Maestro. Y después ya cuando Jesucristo resucita y sobre todo cuando viene el Espíritu Santo, son unos hombres nuevos, totalmente distintos. El Pedro después de la resurrección de Cristo y después de la gracia de Pentecostés, no hay quien le reconozca. Es un hombre valiente que habla delante del pueblo y se convierte en 3.000. Habla delante de las autoridades judías sin ningún miedo y les dice con claridad: no podemos callar lo que hemos visto y oído, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es una fuerza la que tiene dentro, que uno le ve y dice: ¿qué ha pasado aquí? Se ha convertido en testigo del amor de Dios. Pero eso no es una cosa mecánica, no es una consecuencia de un actuar humano, sino de un hacer de Dios en ellos, de un dejarse hacer. La fuerza del Espíritu les transforma. También nosotros tenemos que pedir esta gracia, y de alguna manera la hemos experimentado ya seguramente, por lo menos muchos de los que estamos aquí, y queremos experimentarla todos, la fuerza de la resurrección obrando en nosotros. Por eso, en esta semana vamos a meditar, y les he puesto en la página, en la hoja verde, para meditar precisamente este testimonio de los apóstoles que nos dicen los hechos de los apóstoles, ¿no? Poniendo el texto que hay que meditar de los hechos, luego la petición que hay que pedir y luego los puntos, esos cuatro puntos que debemos de meditar tranquilamente en esta semana, ¿no? Cómo actúan ellos, cómo hablan, cómo predican, cómo están siendo transmisores de una fuerza que es una fuerza divina en ellos, ¿no? Pongamos los ojos contemplativos aquí. Ya sabéis que la contemplación es ver una realidad más profunda. Los ojos contemplativos captan lo que los ojos ordinariamente no ven, pero con la fuerza de Dios ves una realidad más profunda, más grande, porque lo más importante es invisible a los ojos. Lo trascendente es lo espiritual que llega a la vida eterna. Y eso hay que verlo con los ojos de la fe, con los ojos espirituales, con los ojos contemplativos. Y una persona que quiere ser santa, siendo consecuente con su bautismo, tiene que tener estos ojos contemplativos para ver a Dios, como hacían los discípulos también. San Juan, que es el discípulo amado, dijo enseguida, es el Señor, cuando otros no lo veían, este es el Señor. Bueno, pues vamos a ver qué significa ser testigo de Dios, ser testigo de Jesucristo. Una idea ya tenemos, bastante que seguramente, pero no está mal que en esto nos detengamos un poco. Jesús pide a sus discípulos que sean testigos de su resurrección. Lo dice repetidas veces, antes de resucitar y todavía más después de resucitar. Por ejemplo, les pide a quienes envía la misión en la vida pública que tengan cuidado porque serán entregados a los tribunales, serán azotados en las sinagogas, serán llevados ante los gobernantes y reyes por su causa y así tendrán la oportunidad de dar testimonio en favor de Jesús. Tendréis que dar testimonio de mí. Tendréis que hablar de mí, de lo que habéis visto que yo hago con vosotros, de las palabras que habéis oído que yo os digo. Grabadlo en vuestro corazón porque tenéis que testimoniarlas, testificarlas. Y después de resucitar, dice los Hechos de los Apóstoles, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, dice a los doce, que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Es una provocación. Jesús les dice a los discípulos antes de irse al cielo que les envía para ser testigos suyos a todos los confines de la tierra. A ellos, 12 pobres hombres, pescadores que no habían salido nunca de Galilea. Hay una desproporción, ¿no?, entre las fuerzas físicas, las fuerzas concretas, las fuerzas humanas y la misión tan impresionante que les pide el Señor. Por eso, no nos miremos mucho a nosotros mismos, porque si nos miramos a nosotros mismos con ojos ordinarios, con una visión razonable, tú dices, pues, ¿qué va a hacer Dios conmigo? Que no eres tú. Serás testigo del amor de Dios, por la fuerza de Dios en ti, porque Él lo hará en ti. Por lo tanto, para que seas testigo de Dios, podemos decirlo ya desde el principio, no se necesitan unas cualidades extraordinarias, sino humildad, dejar a Dios hacer en ti. Y lo mismo, esa conciencia tendrán los mismos discípulos varias veces. San Pedro dice a los cuando está predicando, vosotros le habéis crucificado, no sabíais lo que hacíais, pero ha resucitado y de eso somos nosotros testigos. Y de hecho, cuando tienen que elegir al sustituto de Judas para que el colegio de los 12 apóstoles esté completo, dice San Pedro, es necesario que uno de los que nos acompañaron durante todo el tiempo que el Señor Jesús estuvo con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue elevado a los cielos, entre a formar parte de nuestro grupo para ser con nosotros testigo de su resurrección. Por lo tanto, tenía que haberle conocido antes, haber estado con él y luego haber podido testificar que el mismo con el que habían hablado había resucitado. Testigos de que Cristo había resucitado. Entonces vamos por partes. Primero, el ejemplo de los primeros cristianos. En la tarde del domingo de Pascua, Jesús resucitado se apareció a los apóstoles en el cenáculo y les dijo que él, el Mesías, tenía que padecer y resucitar al tercer día de entre los muertos para que se cumpliesen las Escrituras y que en su nombre se anunciaría a todos los pueblos la conversión y el perdón de los pecados. Y añadió, vosotros sois testigos de esto. Esta experiencia jamás la olvidarán los apóstoles. Todos ellos serán totalmente transformados por una fuerza divina. San Pedro, por ejemplo, después de curar al paralítico del templo, delante de todo el pueblo y de las autoridades religiosas, con una valentía inusitada, les anunciará que ese Jesús al que vosotros habéis crucificado, Dios le ha resucitado. Y añade, el mismo San Pedro, nosotros somos testigos de esto. Por eso la misión de los apóstoles es ser testigos de Jesús. Deberán testificar solemnemente delante de los hombres todos los hechos acaecidos, desde el bautismo de Juan hasta la ascensión de Jesús, y especialmente la resurrección que consagra su señorío, el señorío de Cristo. La historia de la Iglesia, a partir del discurso de Pedro en la mañana de Pentecostés, se entremezcla y se confunde con la historia misma de este anuncio. Desde entonces, la Iglesia, todos los domingos, celebra la victoria de Cristo de Cristo Jesús sobre el pecado y la muerte y proclama con fuerza y con determinación, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Hoy hay una urgente necesidad de testigos. Sintámonos afectados por esto, ¿eh? Impulsados a revisar nuestra calidad de testigos. Si somos verdaderamente testigos del amor de Dios. Hay una urgente necesidad. En cada nueva etapa de la historia humana, la Iglesia, impulsada continuamente por el deseo de evangelizar, no tiene más que una preocupación. ¿A quién enviar para anunciar este misterio? ¿Cómo lograr que resuene y llegue a todos aquellos que lo deben escuchar? El anhelo profundo de la Iglesia, hoy más urgente, es que cada bautizado se convierta en testigo. Nuestra fe está fundada, pero es necesario que esta fe se transforme en vida, dice el Papa Benedicto. Es necesario realizar un esfuerzo amplio y capilar para que cada cristiano se convierta en testigo, capaz y dispuesto a asumir el compromiso de dar a todos y siempre razón de la esperanza que lo impulsa. Hoy hace falta volver a anunciar con vigor y valentía y con alegría el acontecimiento de la muerte y la resurrección de Cristo, centro del cristianismo, fulcro fundamental de nuestra fe, palanca poderosa de nuestras certezas, viento impetuoso que barre todo miedo de indecisión, toda duda y cálculo humano. Para la Iglesia, el primer medio de evangelización consiste en un testimonio de vida auténticamente cristiana, entregada a Dios, en una comunión que nada debe interrumpir y a la vez consagrada igualmente al prójimo con un celo sin límites. El hombre contemporáneo, la famosa frase de San Pablo VI, el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. O si escuchan a los que enseñan, es porque dan testimonio. Será sobre todo mediante la conducta propia de la persona, mediante su vida, como la Iglesia evangelizará al mundo, es decir, mediante un testimonio vivido de fidelidad a Jesucristo, de pobreza y desapego de los bienes materiales, de libertad frente a los poderes del mundo, en una palabra, de una vida santa. El santo tiene un atractivo especial, porque va con el arma de la caridad. Hoy, más que nunca, el testimonio de vida se ha convertido en una condición esencial con vistas a una eficacia real de la predicación. Podemos decir que, en cierta medida, nos hacemos responsables del Evangelio que proclamamos. El testimonio, por tanto, es la marca de la santidad. Así lo dice también San Pablo VI. Paradójicamente, el mundo, que a pesar de los innumerables signos de rechazo de Dios, lo busca, sin embargo, por caminos insospechados y siente dolorosamente su necesidad, exige a los evangelizadores que le hablen de un Dios a quien ellos mismos conocen y tratan familiarmente como si estuviesen viendo al invisible. El mundo exige y espera de nosotros sencillez de vida, espíritu de oración, caridad para con todos, especialmente para los pequeños y los pobres, obediencia y humildad, desapego de sí mismos y renuncia. Sin esta marca de santidad, nuestra palabra difícilmente abrirá brecha en el corazón de los hombres de este tiempo. Corre el riesgo de hacerse vana e infecunda. Por eso, como os decía al principio, si del bautismo se derivan la doble vocación a la santidad y al apostolado, en realidad podríamos decir que es una sola vocación, porque el que es santo necesariamente es apóstol, porque la santidad es una irradiación, es una luz, y donde hay luz no hay oscuridad, y la luz ilumina. No se puede ser santo sin ser apóstol, y en realidad tampoco se puede ser apóstol sin ser santo. Hablamos mucho más con lo que somos que con lo que decimos. Más aún, si lo que decimos no lo ratificamos con nuestra vida, entonces el mensaje puede sonar algo aprendido de memoria. Por tanto, tercer punto, ¿qué significa ser testigo de Dios? Conlleva tres aspectos completamente necesarios. Vamos a verlos. Primero, la primera exigencia del testigo es conocer a Jesús por experiencia. Lo que dice San Ignacio de Loyola en la segunda semana de ejercicios, conocimiento interno del Señor. Nadie puede ser testigo de Jesús sin haber tenido antes un encuentro personal con Él. Por definición, un testigo es alguien que ha visto u oído de primera mano acerca de algo de lo cual tiene conocimiento. Un encuentro auténtico con Jesús supone un nuevo nacimiento, el que se produce al entrar en contacto con su vida, con su gracia, es una transformación. Los discípulos antes de la resurrección habían estado mucho tiempo con Él, pero les faltaba ese encuentro radical por el cual iban a estar dispuestos no solo a vivir, sino incluso a morir por Él. Por eso Pedro, que había negado tres veces al Señor, se convirtió en un hombre nuevo, lleno de una valentía y de una audacia que no procedía de él y que le impulsó a dejarlo todo por el Señor. Lo mismo se puede decir de San Pablo, claro, que pasó de ser un perseguidor de la Iglesia a ser el apóstol de las gentes después del encuentro con Cristo resucitado en el camino de Damasco. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida. Creo que lo entendéis todos bien, ¿no? Este auditorio, que llevamos ya muchas sesiones deseando ser santos. La clave de nuestra fe es una persona, un corazón, un amor, un enamoramiento. No una idea, no una ideología, no una razón. Ser testigos de Cristo es una consecuencia natural del encuentro con Él, de haberle conocido. Conocer a Jesucristo por la fe es nuestro gozo. Seguirlo es una gracia y transmitir este tesoro a los demás es un encargo que el Señor, al llamarnos y elegirnos, nos ha confiado. San Juan era el texto que os decía antes, muy importante, ¿no? Este texto es sin duda el que mejor explica el mandato misionero de Jesús cuando pide a sus discípulos que sean sus testigos. Dice San Juan en la primera carta, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de la vida, es que es un Dios no lejano, no una idea, es que le hemos tocado, es que hemos estado con Él, es que le hemos dado la mano, le hemos dado un abrazo, he puesto mi rostro sobre su corazón, es que le he oído y le he visto dormir y le he visto despertar y le he visto abrazar a los niños. Lo que hemos palpado, este es el testigo, esto lo necesita el testigo, ¿no? Esta frase es grande, es hermosa, porque el verbo de la vida, acerca del verbo de la vida, pues la vida se ha manifestado y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo comunicamos para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ¿no? Por eso, este conocimiento es una experiencia, no una filosofía. Hemos oído, hemos visto, hemos tocado con nuestras manos. Y el sujeto de la experiencia no es solo un individuo, sino un grupo de personas que están unidas en comunión. No es cosa de uno iluminado, sino de un pueblo, de un grupo, de unos apóstoles, de una iglesia, de una asamblea. Y también la realidad experimentada no es solamente Jesús, no es solamente una persona, Jesús de Nazaret, sino más bien el misterio que Él ha manifestado. Por eso dice, lo que existía desde el principio, la palabra de la vida misma, la vida que estaba ante el Padre, eso es lo que os comunicamos. Esta es la transformación que afecta profundamente el corazón del testigo, ¿no? Para entrar en este conocimiento vital de Jesús es fundamental la oración, claro. La oración, que no es un mero cumplimiento. Esa oración en la que tú te quedas delante del Señor y dejas que te empape su gracia y que te toque, aunque estés aburrido muchas veces o te parezca que no pasa nada. Pasar horas delante del Señor. Eso es el trato íntimo con Jesús. Y también experiencias fuertes de oración, como los ejercicios espirituales. Esto es una nota común. Todos, y os lo puedo decir por experiencia, todos los que salen de ejercicios salen con el corazón explotando de alegría. Han experimentado a Dios. Y no es que hayan hecho allí cosas, qué sé yo, que les haya tocado la lotería o que hayan tenido mucha suerte humana. No, 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 han estado haciendo oración y penitencia en un lugar posiblemente muy discreto y muy pobre, o bastante pobre, y salen llenos de Dios. Eso es experiencia de Dios. Por eso, experiencias de oración, experiencias de ejercicios espirituales, San Ignacio pide esta gracia para los ejercitantes durante toda la segunda semana. Dice al ejercitante, pide durante esta segunda semana, que en el mes de ejercicios es la más larga, conocimiento interno de Jesús, es decir, un profundo y verdadero enamoramiento de Él. La oración, especialmente hecha espiritualmente unidos a María y adorándole vivo en la Eucaristía, enamora el alma cada día más de Él, nuestro hermano y nuestro verdadero amigo, el esposo de la Iglesia, el Dios fiel y misericordioso que nos ha amado primero. Hay que dedicarle tiempo y sentirle, experimentarle. Por lo tanto, lo primero que requiere el testimonio es enamoramiento, conocimiento de Jesús hasta el enamoramiento. Segundo, dar testimonio de Jesús, claro. Cuando el alma está tocada de Dios, enamorada de Él, el testimonio es inmediato, incontenible. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído, dijeron los apóstoles. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es que es una fuerza interior que nadie nos puede decir, que no la digamos. Es que lo llevamos dentro, es que nos explota la realidad. Cuando Santa Jacinta Marto, la niña de Fátima, que se le apareció la Virgen, eran tres niños, ella era la más pequeña, cuando se les apareció la Virgen, como era una verdad que efectivamente era difícil de comunicar a los que no habían tenido la experiencia, dijo Lucía, la mayor, temiéndose imprudencias, dijo, vamos a no decir nada de que se nos ha aparecido la Virgen de momento. Pero cuando Jacinta llegó a su casa, lo primero que dijo, mamá, mamá, se nos ha aparecido una señora muy, muy hermosa, muy hermosa. No lo podía callar, porque lo tenía dentro. Es que la hemos visto. Ese es el testimonio. Imposible ser testigo sin testificar. El verdadero testigo de Jesús necesariamente da testimonio de Él. Después del encuentro de Pedro con Jesús resucitado y después de ser lleno del Espíritu Santo, Él, dicen los Hechos de los Apóstoles, que con muchas palabras testificaba y exhortaba. Nadie podía detener su ardiente deseo y su ímpetu de hablar a otros acerca de Jesús. Ya en su primer sermón se convirtieron como 3.000 personas que se bautizaron también. Y lo mismo San Pablo, al poco tiempo de su encuentro con Jesús, comenzó su primer viaje misionero, al que siguieron otros para testificar por todo el mundo el misterio de Cristo muerto y resucitado. El encuentro con Jesús tuvo un impacto tal en él que hace germinar de lo más profundo del ser la necesidad de contar a otros acerca de la experiencia vivida, pues es algo sin precedentes e inigualable en la vida de un ser humano. Claro, el testimonio de un testigo que ha vivido es irrefutable. Cuando la samaritana va a decir a los del pueblo que se ha encontrado con el profeta, con el Mesías, tiene una fuerza tan colosal que uno puede pensar, está loca, pero lo que no puede pensar de ninguna manera es que está mintiendo. Es la fuerza del testimonio, que es auténtico, ¿no? Hay dos niveles de testificar. Primero, el testimonio de la vida. Para hacer saber a los demás, por ejemplo, que somos personas educadas, lo necesario y convincente es demostrarlo con los hechos. En el saludo, siendo cortés, siendo gentil, mostrándote colaborador, educado. La vida habla. Pero si tú empiezas a dar explicaciones de que eres muy educado y luego con la vida lo contradices, pues entonces no. Lo que verdaderamente convence es lo que haces, no lo que dices. De lo contrario, lo que se da es falso testimonio, claro. Quien dice Jesús, quien dice yo le conozco, San Juan, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a plenitud, el que es coherente con la vida. Por lo tanto, el testimonio, ser auténticos. Y segundo, el testimonio del anuncio, claro. Es la consecuencia del encuentro con Cristo, anunciarlo a los demás, un anuncio no vacío, sino apasionado y vital. Es decir a otro, te hablo de lo que Cristo ha hecho en mi vida, no te hablo de lo que no sé, sino de lo que he experimentado. Claro, esto es muy, muy importante, ¿no? Hablo. Por lo tanto, el que testifica no justifica. A veces no es necesario ni siquiera un razonamiento lógico. Es contar lo que ha ocurrido, lo que yo vivo. Ya está. No, ni siquiera trata de imponer nada, pero lo dice con pasión. Y tercer punto para ser testigo, tener el Espíritu Santo, dejarnos guiar y dirigir por él. Jesús dijo a sus discípulos antes de su ascensión, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el fin de la tierra. Por lo tanto, abiertos a la acción del Espíritu Santo en nosotros, que obra maravillas en el alma que se entrega, se abre a él y se hace dócil. Por tanto, no se puede ser testigo de Jesús sin haber recibido el Espíritu Santo. Jesús sabía que los discípulos por sí solos no podían hacer nada para el reino de Dios. Sin la acción del Espíritu Santo, los testigos de Jesús nunca habrían llegado hasta el último de la tierra, nunca hubiesen podido extender el reino. El cristianismo sin el Espíritu Santo no es más que una filosofía, pero gracias a la bendita venida del Espíritu Santo, el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todos aquellos que creen. El Espíritu Santo se nos da en el sacramento de la confirmación, especialmente, porque el sacramento de la confirmación es el que nos capacita de una manera directa, sacramental, para ser testigos del amor de Dios. Completando así el Espíritu que ya se nos dio en el bautismo. Con el sacramento de la confirmación, los renacidos en el bautismo reciben este don inefable, el mismo Espíritu Santo, por el cual son enriquecidos con una fuerza especial y marcados con el carácter del mismo sacramento. Así quedan vinculados más perfectamente a la Iglesia y el compromiso a difundir y defender con la palabra y las obras la propia fe como auténticos testigos de Cristo es firme. Y en cuarto lugar, el testimonio martirial, porque claro, también podemos hablar de testimonios de distinto calado, de distinta importancia, de distinta intensidad. Cuando el testimonio hay que darlo delante de las autoridades y de los tribunales, según la perspectiva que Jesús mostró en una ocasión a los 12, entonces el testimonio alcanza un valor especial, un tono solemne y sublime, y expresa entonces con una fecundidad divina el misterio mismo de la cruz. Claro, uno piensa enseguida en todos los mártires, ¿no? Todos los mártires de la historia. La historia de la Iglesia está llena de testigos martiriales. Si los creyentes son perseguidos, dice el Apocalipsis, es por causa del testimonio de Jesús. Esteban, cuyo testimonio radiante se narra con detalle en los Hechos de los Apóstoles y que tuvo una influencia decisiva en la extensión del Evangelio, fue el primero que selló su testimonio con la sangre derramada. El Apocalipsis habla de la misma suerte que aguarda aquí en la tierra a muchos de los testigos del Evangelio. Muchos serán degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Babilonia, el poder enemigo encarnizado contra la ciudad celestial, se embriagará de la sangre de estos testigos, de estos mártires, dice también el Apocalipsis. Pero solo tendrá la victoria en apariencia esa Babilonia, ese imperio del mal. En realidad serán ellos los que con Cristo venzan al diablo por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. El martirio es el testimonio de la fe consagrado por el testimonio de la sangre. Mártir, en su sentido etimológico, primitivo, en griego clásico, tiene significado ambivalente. Quiere decir testigo, pero cualificado, testigo hasta la muerte, testigo de sangre. Es palabra germánica que traduce perfectamente el contenido complejo de la expresión griega mártir. El latín traduce la palabra griega por testis, testigo. De hecho, en ambas lenguas, las dos palabras se equivalen, tienen idéntica significación para el hombre de la calle. Contamos en el cielo con una nube de testigos que nos preceden y que interceden por nosotros. Contemplando su ejemplo y su triunfo, nos alientan a seguir en la carrera que nos toca, liberándonos de toda carga y del pecado que nos asedia, para correr por medio de la paciencia la carrera que tenemos delante, fijos los ojos en el jefe iniciador y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Una nube de testigos nos antecede. ¿Cuántos testigos del amor de Dios? Testigos, algunos de ellos, muchos de ellos, hasta el extremo de dar la vida, porque lo que he visto, lo que he experimentado es tan grande que es más importante que la misma vida. Por eso estos testigos no temieron la muerte tanto como para temer, no amaron tanto la vida como para temer la muerte, porque sabían que con la muerte encontraban aquel del que estaban dando testimonio. Claro, esto enardece el corazón. Es que somos de miembros de la familia de los hijos de Dios, de los testigos que han testificado en favor del amor divino. Contamos en el cielo con una nube de testigos que nos preceden y que interceden por nosotros. No solo en la Biblia, nos habla Dios, también en sus santos. Santo Tomás, citando a San Agustín, lo dice: así como el Espíritu Santo habla en las Sagradas Escrituras, así también lo hace en los Hechos de los Santos, que son para nosotros modelos y preceptos de vida. El Concilio capta la onda milenaria, actualiza la enseñanza tradicional de la Iglesia en la vida de los santos, que siendo hombres como nosotros se transforman con mayor perfección en imagen de Cristo. Dios manifiesta al vivo su presencia y su rostro. En ellos el mismo Dios nos habla y nos ofrece un signo anticipo de ese reino suyo hacia el cual somos poderosamente atraídos con tan gran nube de testigos que nos cubren. Envueltos en esa espesa nube de testigos, animados y fortalecidos con su ejemplo, apoyados en su intercesión fraternal, recogemos la consigna premiante de Pablo VI, formulada también por los últimos papas: Haced de vuestra vida un experimento total de santidad. No os detengáis en medio del camino. No os contentéis con compromisos mediocres. No os dejéis ganar por la fatuidad formidable que llena nuestra atmósfera. Sed verdaderamente discípulos del Maestro, miembros verdaderamente vivos y operantes de la Iglesia de Dios, apasionados y humildes por vuestra decisión, la decisión de la santidad. Es la más difícil y la más dulce, la mejor entre todas, para la vida presente y para la vida futura. Es una aventura de amor. Y estamos en un momento en el que uno puede decir, Señor, qué difícil es ser cristiano. Tal vez sí, porque hay que ir contracorriente, pero ¿cuándo no ha sido difícil? La clave está en pensar que es Dios el que lo hace en nosotros, y aunque los tiempos modernos, actuales, podemos pensar en esa dificultad sociológica, también podemos pensar que el Espíritu Santo hace horas extras cuando es más necesario el testimonio de los cristianos. Y entonces no miremos para otros lados, tenemos que ser nosotros los que seamos dóciles a las inspiraciones del Espíritu y respondamos a la llamada de Dios. Seamos expertos en la oración, expertos en la comunicación con Dios, que sintonicemos con los sentimientos del corazón de Jesús, que dejemos que Él nos hable al corazón y que nos pida y que se desahogue con nosotros y que nos diga el Señor pues algo de las heridas y de las llagas que está sufriendo en el momento actual y cómo tenemos nosotros ser testigos de ese amor de Dios para con los hombres que quiere salvarnos a todos. Recoged este llamamiento del Señor. Llevadlo a vuestra oración. Pedidlo en esta semana especialmente, ¿no? Quizá el Señor quiera que los que estamos aquí seamos íntimos de su corazón. Quizá te está diciendo que quiere contar contigo para vivir su misterio de amor en tu vida, tal como eres y tal como estás. Insisto, no que no te frenen tus debilidades y tus miserias y tu pobreza, porque Dios no repara en eso. Lo que quiere es tu humildad y tu docilidad al Espíritu Santo. Muchas veces nuestras debilidades, nuestras pobrezas, nuestras miserias, incluso nuestras caídas y pecados, son el vacío que Él quiere llenar y son la oportunidad de una humildad que es imprescindible, eso sí, para que Él actúe en ti. Lo que dijo el Señor a esa alma predilecta a la cual se reveló, una de tantas almas, ¿no? Sor Josefa Menéndez, no me importan tus miserias, lo que quiero es amor. No me importan tus flaquezas, lo que quiero es confianza. Amemos al Señor y tengamos confianza en Él, no en nosotros. Pues terminamos ya el ejercicio de caridad y abnegación de la página verde al final. Ley considera estas palabras del Papa Francisco. La santidad es parresía, es audacia, es empuje evangelizador que deja una marca en este mundo. Para que sea posible, el mismo Jesús viene a nuestro encuentro y nos repite con serenidad y firmeza: no tengáis miedo. Estas palabras de Jesús siempre son consoladoras, pero es muy gratificante escucharlas en el silencio de la oración. En este mundo en el que a veces hay tantos miedos, en los corazones, también en los nuestros, cuántos temores, cuántos miedos a nosotros mismos incluso, al futuro, a los peligros, a nuestra propia precariedad, temores que nos acosan, que nos hacen temblar. Y Jesús te dice, no tengas miedo. No tengas miedo. Estoy yo aquí. Me tienes a mí. No tengáis miedo. Estas palabras nos permiten caminar y servir con esa actitud llena de coraje que suscita el Espíritu Santo en los apóstoles y los lleva a anunciar a Jesucristo. Ojalá nos sintamos apremiados por su amor y podamos decir con San Pablo, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! La parresía es sello del Espíritu, testimonio de la autenticidad del anuncio. Es feliz seguridad que nos lleva a gloriarnos del Evangelio que anunciamos, es confianza inquebrantable en la fidelidad del testigo fiel que nos da la seguridad de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Necesitamos el empuje del Espíritu para no ser paralizados por el miedo y el cálculo, para no acostumbrarnos a caminar solo dentro de confines seguros. Recordemos que lo que está cerrado termina oliendo a humedad y a enfermándonos. Cuando los apóstoles sintieron la tentación de dejarse paralizar por los temores y peligros, se pusieron a orar juntos pidiendo la parresía. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía. Y la respuesta fue que al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos, los llenó a todos el Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Pidamos al Señor la valentía para hablar de Jesús sin miedos, la valentía para proclamar su Evangelio, sobre todo con la vida, pero también con la palabra. Propongámonos esta semana acudir a los ejercicios del Puente de Mayo, que van a empezar próximamente, y al retiro mensual. Y también, si ya hemos hecho ejercicios, propongámonos invitar a otros para que el día 29 de mayo, en la tanda de ejercicios de 4 días que va a empezar, pueda haber mucha gente que experimente esta fuerza del Espíritu renovador y salgan siendo testigos de este amor de Dios y nosotros también con ellos. Pues terminamos agradeciéndole a la Virgen y cantándole el Regina Cheli.
Regina Cheli, le dare, alleluia, qui nacque me luisti portare, alleluia. Resurresti, sicurissi, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.
Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque el Señor verdaderamente resucitó, aleluya. Oh Dios, te pedimos, Señor, que los que hemos sido iluminados con la fuerza de tu resurrección, gocemos también con la esperanza de la felicidad eterna del cielo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. En el nombre del Señor podéis ir en paz.